Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 27 de julio, reiniciando nuestra jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, ya como todos los días hasta ahora tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, ya dándole las buenas tardes, como siempre, a nuestra productora habitual, Ofelia Oviedo, y en la línea telefónica, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Pues muy bien, Tomala, buenas tardes al niño Viñoli, que hoy lo tenemos de ingeniero de sonido. Me dice, recuerdo también a Ofelia, con la cual acabo de hablar, y a todos los que se suman en Cuba al Día hasta ahora.
Bueno, en minutos vamos con un par de invitados, temas de la actualidad, un caso de negligencia médica en Camagüey, y continúa represión contra activistas de la Unión Patriótica en Guantánamo. Pero antes, Cari, la nota del día, la retirada que le ha dado Estados Unidos, ha sacado a Cuba de la lista de países cómplices con el tráfico de personas. Una rebaja en la categoría que se encontraba junto a Venezuela, Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte. Vamos a escuchar desde Washington el reportaje de nuestro colega Luis Muñoz desde el Departamento de Estado.
El informe anual sobre tráfico de personas en el mundo publicado por el Departamento de Estado excluyó a Cuba de la categoría número 3, que es la peor y donde estaba desde el 2003. Ahora subió al nivel 2, solo de observación especial. La categoría 3 permite imponer potenciales sanciones como congelamiento de ayuda no humanitaria y no comercial a los países que no combaten el tráfico de personas. La subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, Sarah Sewall, dijo en rueda de prensa que Cuba fue ascendida a la categoría 2 debido al progreso que ha hecho el gobierno para perseguir y enjuiciar a los traficantes de sexo, así como el compromiso que ha tomado para cumplir con los niveles mínimos exigidos. Señaló también que la categoría 2, donde hay varios estados, no significa que un país está libre del tráfico humano, y agregó. However, we remain concerned in the case of Cuba, and the reason that it would still be on the tier 2 watch list includes a number of concerns. Sin embargo, en el caso de Cuba, continuamos preocupados y la medida que tomamos para subirla a la categoría 2 incluye una cantidad de preocupaciones, entre ellas el fracaso a reconocer el trabajo forzado como problema y porque tampoco lo ha combatido, dijo la subsecretaria. Por lo tanto, esto sería un tópico muy apropiado en nuestros diálogos con las autoridades de La Habana para tratar de ayudar a Cuba a lograr más progreso en el tema de los derechos humanos, dijo la funcionaria, refiriéndose a las conversaciones que seguirán ahora que se establecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Según el informe, Cuba es un país fuente donde adultos y niños son sometidos a tráfico sexual y trabajo forzado, donde la información sobre este ámbito es limitada y donde existe el tráfico sexual de niños en el turismo cubano, indicó el informe. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Bueno, gracias a Muñoz por este excelente reportaje de Washington. Esa es la historia, Cari, rebajada de la peor, la categoría 3 al número 2. Me gustaría conocer, bueno, cuáles son los progresos que ha hecho Cuba en el tráfico humano, sobre todo en el tema de todo lo que está ocurriendo con Ecuador, la frontera de Colombia, Honduras, el trasiego hasta los... Eso también es tráfico humano.
No, vamos más allá. El desempeño de esclavitud.
Exacto.
Al vender los servicios de profesionales a un precio altísimo y pagarles a ellos una cuota risible. Pero mira, esto no es más que seguir empoderando a esa dictadura que a través de, como bien dijo el informe, pues puede ahora obtener toda una serie de beneficios económicos. Yo lo que estoy viendo aquí es que a pesar del discurso de ayer de Machado Ventura, donde reiteró y volvió a reiterar el estado inclaudicable de ese sistema fracasado en todos los aspectos, se trata por todos los medios de darle la vuelta al embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, que como todos sabemos está codificado. Pero es bueno que todavía el Departamento de Estado reconozca que el gobierno cubano está haciendo esfuerzo para afrontar el tráfico sexual. Es bueno que lo reconozcan, es bueno que todavía sepan que existe ese tráfico sexual y que siguen preocupados por el trabajo forzado como un problema y que, bueno, van a tratar con el diálogo con funcionarios cubanos de ver cómo pueden mejorar esta situación. Vamos a ver, el tiempo será el testigo de cuánto mejora o cuánto empeora. Pero el cubano, el que está dentro de la isla, esa delegación casi de 25 que ayer en Toronto le dijo goodbye a las relaciones con Estados Unidos, a los cambios en Cuba, son los que verdaderamente están viviendo el día a día y no creen en nada de esto.
¿Cómo no? Vámonos a Camagüey, Cari, una triste historia. Tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Los Tinajones al periodista independiente y también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez. Fernando, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a todos los demás radioescuchas.
Bueno, lamentablemente, pues, con una nota triste que te toca de cerca, el deceso el pasado viernes de tu propia hermana, la cual vamos a conocer ahora su nombre y demás. Aparentemente esta joven mujer de algo más de 50 años pues falleció súbitamente en el hospital provincial de Camagüey, y nos vas a dar todos los pormenores porque en tu opinión, y hasta ahí ha estado la investigación que has estado haciendo hasta el día de hoy, aparentemente ha habido un caso de mala práctica, mal diagnóstico, ¿qué llevó a esta joven camagüeyana a perder su vida? ¿De qué se trata, Fernando? Y ante todo, de parte de nuestro espacio, aquí nuestros compañeros, pues nuestras condolencias para la familia.
A la cual me sumo yo directamente, sí. Y lo lamento mucho. Mi abrazo solidario desde la distancia, Fernando.
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi hermana se llamaba Ana Isabel Guerra Velázquez. Tenía tan solo 52 años. Y vivía en el reparto Sánchez Soto, aquí en la ciudad de Camagüey. Desde aproximadamente el día 9 de este mes y hasta el día 20, mi hermana Ana Isabel y su esposo Lázaro Romero Consuegra estuvieron visitando el cuerpo de guardia del hospital el hospital provincial docente Manuel Ascunce Domenech, debido al malestar general que estaba presentando mi hermana. Allí los médicos del cuerpo de guardia la mandaban todos los días para su casa, le habían diagnosticado que tenía anemia, pero le achacaban esta anemia al consumo de la azatioprina de 50, un medicamento que estaba tomando mi hermana por prescripción del reumatólogo, debido a que mi hermana padecía artritis reumatoidea. Este medicamento le achacaban la anemia de mi hermana a este medicamento, y no buscaron otra vía, otra posible enfermedad que estuviese causando estos mismos síntomas de los glóbulos rojos bajos, de las plaquetas bajas, y se mantuvieron con este criterio médico hasta el día 20, en que mi cuñado ya no soportaba más el estado en que veía él, quien convivía con mi hermana, por supuesto, en el estado en que veía a mi hermana, me llama por teléfono, y además él insiste allí para que los médicos del hospital provincial la dejaran ingresada. En este momento ellos se negaron a ingresarlo el día 20 en horas de la mañana, y dijeron que no, que mi hermana ahora lo que tenía era el dengue, y la remitieron para el hospital provincial Amania Simón y Arilago, también de aquí de la ciudad de Camagüey. Los especialistas en estas enfermedades como el dengue observaron a mi hermana allí en el hospital Amania Simón y la regresaron para el Manuel Ascunce con el criterio de que no tenía el dengue, y exactamente no tenía el dengue. En horas de la tarde, mi cuñado me llama que nuevamente la van a remitir para atrás, para el Amalia, y se crea una situación y se ven obligados a mantenerla en el Manuel Ascunce. Y inmediatamente una paciente que decían ellos que no tenía un padecimiento grave, se agrava y tienen que ponerle suero el día 20, y el día 21 le ponen una transfusión de sangre, y además nos dicen a mi hermano Luis Manuel Vázquez Guerra, que en este momento ya estaba en el hospital, y a mí, que habían mandado a buscar un hematólogo al hospital Amalia Simone, y es ahí donde nos enteramos de nada más y nada menos que en el Hospital Provincial Docente Manuel Ascunce Domenech, uno de los dos hospitales más grandes que tiene Camagüey, no hay hematólogo. En el Hospital Provincial Manuel Ascunce no hay hematólogo, que es la rama, la hematología es la rama de la medicina que se encarga directamente de estudiar las enfermedades de la sangre. Este hematólogo que fue mandado a buscar al Hospital Amalia Simone, donde solamente hay uno, porque los demás se han ido del país o se han ido por contrato de trabajo para otros países, este hematólogo de la Amalia Simone jamás se presentó al Manuel Ascunce a ver a mi hermana. Siendo así, mi hermana se agrava aún más, nos dicen los médicos de la parte de terapia intensiva, que mi hermana está presentando una inflamación en el abdomen, que tiene la vesícula en muy mal estado, que la van a tener que someter al salón de operaciones, y esto se cumple en horas de la tarde del día 22, es llevada en un estado crítico con una anemia extrema, le ponen anestesia general y le extirpan la vesícula. Aproximadamente a las 9:30 de la noche sacan a mi hermana del salón de operaciones del Manuel Ascunce, más muerta que viva, tengo que decirlo así porque la vi en el momento que la sacaron, le tiré una foto, la doctora de cuidados intensivos que iba con ella me dijo que eso era un hospital, que allí no se podían hacer fotos, yo le dije, esta es mi hermana, y bueno, es lo que me queda por hacer por ella. En la foto se puede ver a mi hermana con los dos ojos negros, la frente negra completamente, debido a que ya no tenía circulación, que ya la sangre no le circulaba en el cuerpo, por este padecimiento que tenía. Aproximadamente ese día, ya en horas de la madrugada, del día 23, nos llaman los médicos de cuidados intensivos, nos dicen que a mi hermano y a mí, que mi hermana Ana Isabel no tiene pulso periférico, que no tiene circulación, que está presentando una acidosis metabólica que no deja que los medicamentos que le están poniendo realicen sus funciones, y que la ven muy, muy crítica. Una persona que solo dos días antes, el día 20, los mismos médicos del cuerpo de guardia de este hospital no la hallaban mal, no la hallaban en un estado crítico, ¿no? Algo que no tiene explicación. Y aprovecho para preguntarle a esta doctora de cuidados intensivos que cuál era el padecimiento de la sangre que ya ellos, los médicos de cuidados intensivos, habían descubierto en mi hermana. Es ahí donde esta doctora me dice que no, que esto todavía lo están investigando, que allí está el laboratorio, allá arriba en cuidados intensivos, en cuarto piso, pero que todavía no están los resultados del análisis. Y ese mismo día, en horas de la madrugada, del día 23, exactamente a las 5:30 de la madrugada, nos llaman los mismos médicos, nos llama la misma doctora para decirnos que nuestra hermana había, desafortunadamente, había fallecido. Vuelvo y repito, mi dolor, mi inconformidad es debido a que nunca, nunca realmente atendieron a mi hermana por el padecimiento que evidentemente tenía y el cual le causó la muerte, que es esta enfermedad de la sangre que todavía está por descubrir, que esperemos que nos digan cuál fue. Y además, otra cosa que motiva mi dolor, mi inconformidad, es que fui al propio Hospital Docente Manuel Ascunce para solicitar los nombres de los médicos que habían atendido a mi hermana por el cuerpo de guardia, y lo hice ante la funcionaria Melba de la oficina que tienen allí creada al efecto y que le llaman Oficina de Atención a la Población. Esta funcionaria Elba me dijo que tenía que hacer una carta detallada de todas las preocupaciones que tenía, de todas las inconformidades que tenía, y que tenía esta carta debía poseer un enfoque positivo, como le llaman aquí, un enfoque positivo, un enfoque constructivo, y a esta señora Elba solo le faltó decirme que al final tenía que despedirme del modo siguiente, revolucionariamente, Fernando Vázquez Guerra. Yo le dije a esta señora, mire señora, si precisamente yo soy opositor y periodista independiente es porque no estoy de acuerdo con ninguna de las vías y modos que establece este gobierno para solucionar los problemas que se presentan. Si usted puede, me da los nombres de los médicos que usted los tiene ahí en las actas de cargo de cada día de las consultas. Los nombres de esos médicos están además en la historia clínica de mi hermana, y esta señora Elba me dijo rotundamente que no me iba a dar absolutamente nada, de modo que en este momento no sé ni exactamente de qué murió mi hermana, no sé por qué me lo negaron los nombres de los médicos que la atendieron, me lo negó exactamente esta funcionaria de estas oficinas de atención a la población, esta funcionaria que se llama Elba, y bueno, sí tengo aquí porque conseguí unas recetas con en la que vienen algunos nombres de médicos que están relacionados con la atención en el cuerpo de guardia. A mi hermana, Tomás, dime si me están escuchando. Si
perfectamente,
estamos
bien, perfectamente, te estamos escuchando.
Bueno, Fernando, continúa.
Bueno, los médicos, entre los médicos que atendieron a mi hermana en el cuerpo de guardia en estos días, desde el día 9 de julio hasta el día 20 de julio, está el doctor Héctor I. Pereira Recio. El otro doctor, otro médico conocido como el clínico Albert. De este hombre no he podido obtener sus nombres. Y el cirujano, el apellido del cirujano que operó a mi hermana de esta última, de la inflamación, de la inflamación que presentó, que fue necesario operarla, y este hombre que ha fungido ahí en el provincial como director y que es de apellido Güele. Digo estos nombres porque evidentemente están relacionados con la atención y muerte de mi hermana, y que, bueno, de algún modo es bueno que se conozca, y no me queda otro motivo, otra razón, otra satisfacción que denunciarlos debidamente, repetir que en el hospital docente, o sea, que es un hospital que imparte clases para estudiantes de medicina y otras especialidades, en este hospital docente Manuel Ascunce Domenech de Camagüey, no hay médico especialista en hematología.
¿Cómo no, Fernando? Fernando, antes de pasar con Cari, ¿sí? Un minuto o algo más que nos queda. ¿Qué dice el certificado de defunción?
El certificado de defunción, lo que nos dieron hasta este momento fue las conclusiones del médico de la muerte, ¿no? Y dice shock séptico es lo que dice el documento. Los resultados de la autopsia no los tenemos todavía.
Cari, shock séptico, una infección
sanguínea. Bueno, eso es septicemia.
Septicemia, infección en el sistema sanguíneo.
Septicemia, que eso ocurre cuando ya se ha degenerado, como todos sabemos, una infección que corre por el sistema sanguíneo y la persona fallece. Ahora, Fernando, mi pregunta es la siguiente. Teniendo tú los nombres, sobre todo de uno de los cirujanos, ¿tú no tienes forma, no tienes acceso de ir a hablar directamente con ese cirujano, o es imposible que tú, como familiar directo, puedas ir a verlo? Él no tiene consulta en el hospital, no tienes acceso a poder hablar con él, porque tiene su nombre. Y no es solamente que tú lo denuncias al exterior, donde vale la denuncia como mala práctica y pone en evidencia la potencia médica y cómo por vender la medicina al exterior dejan a los cubanos sin hematólogos, sin profesionales calificados. Mi pregunta, reitero, ¿tú no tienes la forma de tener acceso a hablar con uno de esos médicos intrínsecamente el cirujano.
Medio minuto, Fernando, que se nos acaba el tiempo.
Bueno, yo tendría que hacerle ahí una, vigilarlo ahí y directamente interpelarlo, directamente dirigirme a él, porque, vuelvo y le repito, ya les digo lo que me sucedió con esta funcionaria Elba, que me dijo categóricamente que no me iban a dar nombre ninguno, que no me iban a dar explicación ninguna con respecto a lo que yo pretendía, que la carta tenía que ser una carta apropiada, bien encaminada, constructiva, revolucionaria, evidentemente algo que ella sabía que yo no iba a realizar.
¿Cómo no? Fernando, se nos ha acabado el tiempo, pero te prometemos, bueno, le vamos a estar dando seguimiento a este caso, a ver qué justificación legal encuentra usted de esta, de este dramático testimonio de la muerte de su hermana. Gracias, Cari. Dios mediante, pues mañana, martes, de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al día a las 3. Vamos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 27 de julio. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, perdón, este lunes 27 de julio. En minutos nos iremos a La Habana. Trataremos de establecer contacto con el destacado periodista Iván García para analizar la debacle de la delegación deportiva cubana en estos recién concluidos, ayer domingo, Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá. Pero antes, como todos los días hasta ahora, y especialmente hoy lunes, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Tomás. Extenuado del fin de semana del básquetbol, pero con la satisfacción de haber conseguido una hazaña histórica, ganar un partido jugando con nuestro colega
Carlos Ojeda.
Carlos Ojeda, lo cual es una hazaña, pero hay que sumarle que jugamos con otro más o menos de la
del
misma,
mismo nivel. Del mismo nivel,
nivel, o tal vez peor que Charlie, así que de verdad me he inscrito en los récords.
Cómo no, esto es para la historia. Omar López Montenegro, en el día de hoy hizo pública, como se había dicho desde ya hace una semana, hizo pública el Departamento de Estado su lista anual de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Cuba, que estaba en la peor categoría, la más agresiva, la número 3, fue rebajada a la número 2, que tiene menos costo en cuanto a sanciones internacionales, y queda ahora como observador especial. Mi pregunta hacia ti, un país donde hace menos de un año en Canadá, pues, se llevó y se jugó a la justicia una persona que en reiterados viajes a Cuba pues estaba en el tráfico de sexo con menores. Un país donde tenemos un trasiego de miles y miles y miles de cubanos que mensualmente salen a través de Ecuador y vienen todo este trasiego a través del Darién, el Honduras, la frontera con Estados Unidos. Un país que exporta miles y miles y miles de médicos, de médicos a trabajar en las peores condiciones, en las peores naciones y con los peores salarios. ¿Merecía haber sido sacado de esta categoría?
De ninguna manera. Yo creo que el único objetivo de este paso de categoría
es político.
Es político, entonces estar en una categoría donde no sea necesario aplicar sanciones y sacar el elemento de las sanciones del espectro político en este caso, pero en realidad el gobierno cubano, bueno, hablando de tráfico humano, es bien conocido que todo este tráfico que opera a través de Centroamérica, que tiene su origen con, donde hay testimonios de todo tipo en las redes sociales y en todos los lugares cubanos que se les ofrecen como vacaciones, paquetes turísticos en Cuba para cruzar la frontera. Entonces llegan a Honduras y de Honduras pasan a Guatemala, Guatemala, México, México, Estados Unidos. Es decir, evidentemente ninguna de estas operaciones, ya no estamos hablando de la gente que se lanza al mar, sin contar las lanchas con números de 40, 30 inmigrantes, ninguna de estas operaciones pudiera suceder de alguna manera en Cuba sin el consentimiento de las autoridades cubanas, no sin el consentimiento, sin la logística. No se pueden operar redes de tráfico humano en Cuba sin que el gobierno sea partícipe de esto, porque el gobierno, autoridades del gobierno, son las que controlan todos los medios logísticos en Cuba.
E incluso la propia funcionaria del Departamento de Estado, y ahí tenemos el reportaje de nuestro corresponsal de Washington, Luis Alberto Muñoz, reconoció que existen profundas discrepancias, existe profunda preocupación con todos estos temas en Cuba, existe que no hay transparencia en las estadísticas y la colaboración del gobierno cubano, pero sin embargo se le dio esta concesión.
Bueno, ya eso lo he escuchado varias veces, ¿no? Que existen serias discrepancias. Sí. Existen discrepancias en el tema de los derechos humanos. Existen discrepancias en maneras de gobernar, en la democracia, en el Estado de Derecho. Existen discrepancias en este tema del tráfico humano, por la realidad es que el gobierno cubano está recibiendo un tratamiento que no merece de ninguna manera. Primero, como lo repetía, por su predominancia en la vida nacional en Cuba. Y recordemos que todavía existe ese artículo de la Constitución cubana que dice que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad. Mientras eso existe en la Constitución cubana, cualquier problema relacionado con la vida política, social y económica del país tiene una relación directa con el ejercicio de gobierno.
Omar, antes de irnos a La Habana ya con nuestro invitado, por 15 semanas consecutivas fueron detenidas ayer más de medio centenar de damas de blanco tras dedicar la marcha del domingo por el tercer aniversario de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Me llama la atención que, sumado a esta situación que ya es rutinaria en cuanto a las damas de blanco, hay un ángulo aquí que es interesante, y es cómo se está incrementando el número de activistas que no son damas de blanco y de reporteros que también son arrestados, en este caso más de 30.
Bueno, yo diría, incluso yendo un poco más allá en ese mismo ángulo, que se está incrementando el número de activistas y otras reporteros y gente que no son damas de blanco que están participando. Por eso es que están siendo arrestados. Y tú mencionabas un hecho que es real, que ya se ha convertido en rutinaria la represión, con todo el dolor que esto representa para la gente que están siendo brutalmente golpeados. Pero la represión no es la gran noticia de estos eventos, porque esto es lo que ha estado haciendo el régimen y va a seguir haciendo. Yo creo que la noticia es esta. Las personas que se están aproximando al lugar, activistas de diferentes provincias, de diferentes organizaciones, recordemos, lo hemos dicho esto una vez, lo diremos mil veces, también lo dicen desde dentro de Cuba, la represión no es medida de fortaleza del gobierno, sino de su debilidad. El régimen reprime más fuerte porque se incrementa el desafío cívico. Y es el fenómeno interesante a seguir. En la medida en que ese espacio cívico, esa especie de cabeza de playa cívica no violenta que han generado las damas de blanco en el espacio político cubano esos domingos, en la medida en que esto se expande, en la medida que más gente vaya y participe, solo tienen que estar ahí, van a aumentar el poder de la oposición. Y en la medida que ese poder se incremente, la represión se vuelve cada vez más inefectiva.
Interesante el ángulo, como siempre, Omar. Ya creo que tenemos en minutos. Vámonos a irnos a la capital cubana. En otro orden, pues hoy también tenemos en el ámbito noticioso, rompiendo la semana, pues un editorial del diario The Washington Post que plantea que el gobierno de Nicolás Maduro, pues está tratando de seguir el modelo de cómo se acercaron el régimen de La Habana y Washington de cara a negociar con los Estados Unidos. Parece ser que Maduro cree que su aliado natural, que es el gobierno de La Habana, de alguna manera no le ha ido mal y quizás esté tentado a seguir sus pasos.
Bueno, que le queda muy poca opción a Maduro, sinceramente, puesto de que su aliado natural, como tú dices, lo dejó, como se dice en Cuba, colgado de la brocha. La realidad es que en el momento en que Maduro estaba con su retórica más agresiva contra el gobierno de los Estados Unidos, de pronto se anuncia este restablecimiento de relaciones. Y eso lo dejó un poco al pairo, ¿no? Entonces, sí, claro, tiene que seguir este modelo. Primero, porque todos sabemos que la manera en que funciona el gobierno de Nicolás Maduro es cómo funciona el gobierno de La Habana. Es decir, que es su mentor y es su, como tú decías, su aliado, pero más que aliado, su mentor político, algunos dicen que hasta su jefe político, ¿no? Así que no le queda otra alternativa que hacer esto mismo. Y tal vez no sea tanto que está imitando el modelo, sino como que está recibiendo instrucciones de cómo operar de acuerdo a este modelo que ya se ejecutó.
Cómo no, vámonos a La Habana, Omar López Montenegro. Un placer, como siempre, presentar desde la capital cubana al destacado periodista Iván García. Iván, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, a Omar y a todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, pues un placer como siempre, Iván. Concluyeron ayer los Juegos Panamericanos de Toronto. La delegación cubana pues concluyó en cuarto lugar, detrás del rival tradicional y siempre Estados Unidos, pero también se le adelantaron Canadá y Brasil. Concluyeron con 100 medallas en total, menos que en la cita anterior, y la alta cifra de 28 deserciones. En el tema competitivo, la peor actuación cubana desde Cali en 1971, cuando despuntaba pues el éxito en aquella época del deporte cubano. Iván García, ¿por qué se ha llegado a este punto? ¿Falta de recursos económicos? ¿Falta de interés del gobierno cubano? ¿Ha cambiado el foco? Lo que fue una vez, al igual que el sistema de salud, otrora bandera del régimen, la propaganda internacional, ¿será que ya hoy no es necesario en esta nueva concesión bilateral? ¿Cuál es tu lectura de por qué hemos llegado a esta situación, este decrecimiento deportivo?
No, mira, para hacer un análisis, yo creo que hay que mirar todo el panorama, ¿no? Hay de todo un poco de lo que tú mencionas. Yo creo que lo principal, el deporte a día de hoy, en el siglo XXI, es un deporte de clubes, ¿no? Cada día es un deporte de clubes, el deporte es un negocio. En el año 70 había muchos deportes todavía que no eran profesionales, pero ahora sí, ya incluso participan o tienen derecho a participar en cualquier competencia, tanto hemisférica como olímpica, los mejores exponentes del mundo. No era así en 1971, por ejemplo, donde Estados Unidos existía con equipos universitarios, ya no es el caso, ¿no? Esa es una. Lo otro, el deporte cada día es más caro. Ahora, por ejemplo, a bote pronto así, una bicicleta, por ejemplo, de alta competición de ciclismo de pista, cuesta alrededor de $5,000. Yo creo que el equipo cubano de ciclismo no tiene bicicleta de segunda o tercera generación, ¿no? Comparado con los máximos exponentes. Ese es otro punto. El otro, evidentemente, la marcha de deportistas, que de 1990 a la fecha superan los 1,000 en todos los deportes, mucho más. No la tengo exacta, pero sé que superan los 1,000. Por supuesto, Cuba era una fábula, es decir, el deporte está hipertrofiado, con el apoyo del dinero del Kremlin, pues entonces podíamos tener un deporte subsidiado, ¿no? Que ahora no sucede así. El Estado, al tener sus cajas de caudales en cero, pues entonces cada día le cuesta más regentar el deporte, porque ojo, el gobierno se ha abierto a las contrataciones, pero no ha abierto el deporte a que el deporte, por ejemplo, pueda ser patrocinado por empresas, que es como funciona la mayoría de deportes de clubes en el mundo. El deporte sigue siendo, el Estado sigue siendo el dueño, y ellos autorizan a deportistas que otros clubes negocien con ellos para poder contratarlo. Es decir, son muchos poquitos. Pero ya te digo, esto era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Parafraseando a Gabriel García Márquez.
Ahora, Iván, y concuerdo contigo, si era la crónica de una muerte anunciada, por algunos sorprendido incluso esta caída al cuarto lugar, y en un momento estuvo bien apretado con Colombia, Cuba, disputando ese cuarto lugar. La gran pregunta en esto es, ¿se esperaba una caída tan estrepitosa como esta? ¿Y cómo lo han reflejado los medios de prensa? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Los medios de prensa oficialistas, cómo han tragado esta píldora? ¿Cómo han tratado de explicar esto?
Mira, muy buena pregunta. Mira, ahora yo estaba escuchando un programa deportivo, y bueno, la justificación es típico. No he leído los blogs oficialistas, que ya ellos son un poco más temerarios, más audaces, ¿no? Pero yo veo que hay muchas justificaciones, que si son países muy desarrollados. Esas justificaciones no contaban hace 25 años, hace 30 años, cuando Cuba ocupó, no sé, un quinto lugar hace 26 años en Barcelona, ¿no? Y también era contra países que también eran ricos. Canadá siempre ha sido rico, nunca ha sido pobre. Y Brasil siempre ha sido ha tenido una gran población, es un país en desarrollo, es la séptima, octava economía del mundo. Mira, una cosa, lo principal es que hubo mucha falta de información, el manejo de información, y yo creo que los asesores del señor Antonio Becali, que es el presidente del INDE, lo embarcaron, ¿no? Porque mira, yo en 3 días, porque yo no escribo solo de deporte, yo estuve navegando en internet buscando datos para hacer un artículo de opinión para el diario de Cuba sobre las posibilidades de Cuba en Atlanta, que lo titulé Web de la Vieja Retórica. Y yo, que no soy, es decir, no soy un especialista en pronóstico, y pronostiqué, auguré que Cuba no iba a ocupar el segundo lugar. Incluso, pues ponía en duda que podía ser el tercero, fíjate, y no porque sé más que nadie, simple y llanamente porque uno busca, pues en internet buscaba la preparación del equipo de Canadá, los Panamericanos, el fogueo, toda una serie de cosas, la cantidad de deportes que iban a participar, que CUNE iba a tomar parte. Entonces yo saqué una cuenta de bodeguero que dijo, bueno, inclusive Cuba pronosticaba entre 40 y 50 medallas de oro. Obteniendo 50 medallas de oro, era imposible que ocuparan el segundo lugar. Era imposible. Incluso se ve, obtuvieron 36, estuvieron por debajo, pero si hubieran ocupado 50, Canadá ocupó 77, obtuvo 77 medallas de oro. Es decir, que no hubieran ocupado el segundo, aunque hubieran ocupado quizás el tercero. Pero ellos no fueron a Toronto por el tercero. Ellos anunciaban a bombo y platillo que iban a retener el segundo lugar que tienen ese desempeño desde Cali 71. Es decir, yo creo que la desinformación, la falta de visión de los estrategas que rigen el deporte aquí nacional, yo creo que tiene su cuota de culpa.
Iván, otro ángulo noticioso interesante que incluso ha marcado la pauta de funcionarios de la ODEPA, la Organización Deportiva Panamericana, que incluso se acercaron a la delegación cubana a ver qué pasaba, y me sumo a esto con Omar también, es el alto número de deserciones, 28 deserciones, el mayor número de todos los tiempos, incluyendo 8 jugadores, la mitad del equipo de hockey sobre césped. Llama la atención, Iván, que un ángulo interesante, en el pasado, pues medios oficialistas, sobre todo si son peloteros y prospectos de grandes ligas, pues ha sacado esta información, que están ya los cazatalentos. Pues en este caso, Iván, las deserciones son atletas, que muchos de ellos no tienen muchas posibilidades en el deporte profesional por las especialidades que practican de triunfar. No obstante a eso, desertaron. ¿No te ha llamado la atención este alto número de deserciones?
Mira, yo creo, y quiero que ustedes me ayuden en esto, porque ya te digo, y como no estoy conectado a internet, no he podido buscar el dato. En 1993, un centroamericano que hubo en Ponce, en Puerto Rico, creo que fue la mayor cantidad de secciones que hubo de una delegación deportiva. Creo que rondaron los 20 y tantos. Me parece que ahora lo supera, porque, ojo, tengo varias fuentes, me han dicho que son más de 30. Es decir, deportistas, pero que si agregan entrenadores, pues probablemente lleguen a los 40.
Exacto, yo no quería, yo, Iván, tienes toda la razón, no quise decírtelo porque la cifra no es confirmada, la confirmada es 28, pero se habla de que puede incluso llegar a 40, tienes toda la razón, adelante.
Sí, porque están en plan de regreso ahora mucho. Y ahora cuando se empiezan a reportar, ¿pero qué sucede? Como no son deportistas, ya todos los dichos de renombre, es decir, porque se fueron 8 del masculino de hockey, pero también se fueron 6 del femenino de hockey, que son deportes que aquí no tienen golpe mediático, que no tienen mucha trascendencia, y que ellos creo que cualitativamente hablando tampoco tengan tanto nivel, ¿no? También se fueron de clavados, se fueron 4 remeros, pero también me han hablado de luchadores que no se presentaron, que aquí no se recoge esa, es decir, o la prensa internacional que he leído, la Diario de las Américas, el New York Herald, no recogen a esos deportistas. Eso, cuando ahora baje un poco la marea, se podrá confirmar. Hoy habrá una mesa precisamente redonda sobre el tema, ¿no?, para analizar lo que yo considero el naufragio del deporte cubano en Toronto, y es probable que salgan a relucir las cifras, pero ya te digo, están en ese orden, y yo tengo una persona, una fuente que trabaja precisamente en el INDER, y él me habla de más de 35 deportistas y algunos técnicos que probablemente ronden los 40, 42 las personas, ¿no?, involucradas en el deporte que han abandonado la delegación deportiva.
Iván, como quiera que sea, el deporte siempre fue no solo una bandera propagandística, sino también un vehículo para proyectar la imagen de fuerza del gobierno, ¿no? Siempre se le ganaba a los Yankees en béisbol, y no importa que fueran equipos de 18 años jugadores, pero lo proyectaban como una gran victoria. Estas victorias del deporte siempre eran mostradas pues como un triunfo, y me acuerdo cuando se decía de pues el deporte amateur contra el deporte tarifado, como hablaban en algunos casos. La realidad es cómo ha impactado esto en la población cubana y cómo, qué repercusiones tú crees que tienen esta imagen de poder del régimen, que de por sí, bueno, ya ha estado afectada por una serie de otras situaciones, pero es tan específico a nivel popular.
Bueno, que claro, por supuesto. Mira, ha sido una decepción tremenda, ¿no?, cuando tú hablas con un fanático, porque siempre, no que se vendía, sino que era la realidad. No teníamos muchas cosas, no teníamos libertades, no teníamos carne de rey, y faltaban 25.000 penurias, pero sí teníamos un resultado deportivo que le daba a muchos, ¿no?, sobre todo a los fanáticos, mucho orgullo. Ya eso no se tiene. Ya en la Olimpiada de Beijing creo que se ocuparon dos medallas de oro. Jamaica tuvo, solo con los velocistas, tuvo más medallas de oro que Cuba. Ahora en Londres fueron 5. Se espera que en Río de Janeiro también sea otro desastre más. Es decir, el antecedente esta hora de Toronto, yo creo que es la previa, ¿no? Por supuesto, de excepción, porque ya te digo, como aquí no solamente el Estado tiene el monopolio de la información y de los medios, pues la gente confiaba en que los deportistas nuestros iban a tener una actuación, un desempeño destacado. Tú sabes el eslogan ese de pan y circo. No hay pan, pero siempre ha habido circo. Siempre aquí la gente ha tenido, sobre todo en el verano, se sigue mucho esta competencia deportiva y sirve un poco de paliativo, ¿no? Y por tanto, mucha gente está decepcionada, uno, porque ya te digo, por desconocimiento, porque han sido manipulados, creo yo, de manera grosera, ¿no? Y no se esperaba esta debacle. Sencillamente, si tú me dices ahora mismo cómo puedo resumirte entre los fanáticos y los aficionados de deporte, de decepción, ¿no?
Iván, la debacle no escapó al equipo de béisbol cubano, que se quedó fuera de la medalla de oro. En tu opinión, ante este desastre del deporte, ¿rodarán cabezas a nivel de la Federación Cubana?
Bueno, y ya no sé qué decirte. Mira, desde el año 2005 ya la pelota no tiene triunfo resonante. No, desde 2007, porque en el 6 obtuvieron, creo, el segundo lugar en el Clásico, que fue el último gran triunfo que ellos obtuvieron. Otros triunfos han sido menores, ¿no? Pero los fanáticos, bueno, se sabe de que la mayor parte de los peloteros de más calidad, los máximos exponentes, no están en Cuba ya ahora mismo. Tomás y Omar, mira, hay una cosa, no solo es en el deporte, te estoy hablando en todos los sectores de la sociedad, los profesionales, en todo. Si tú miras la cifra de Cuba no crece en población, desde el año 96 decrece, y es la inmigración. Se está yendo de Cuba a lo mejor, ¿tú me entiendes? Entonces ya en todos los sectores, y en esto incluye el deporte, se está jugando con el menudo. Se está jugando con lo que queda, que lo que queda no es lo mejor, ¿tú me entiendes? El gobierno no reconoce eso, pero es lo que hay. Porque este mismo retroceso cualitativo que hay en el deporte lo hay también en la medicina, lo hay en la educación, lo hay en la ingeniería, lo hay en la rama del saber, en la literatura, lo hay en todo. Probablemente si aquí estuviera la creminata de la literatura, a lo mejor, que yo lo admiro mucho, no sé, un tipo que está como el escritor este de Mantilla, no podría ser el Premio Nacional de Literatura.
Padura.
Y así sucede con todo. ¿Sí?
Iván, una pregunta entonces bien concreta, y me parece muy interesante este punto que mencionaste últimamente, al cual yo pensaba ahí también. Entonces, ¿se puede decir que este resultado deportivo de Cuba es nada más y nada menos que uno de los tantos síntomas de el desplome y el deterioro de la sociedad cubana, a pesar de toda esta propaganda de que hay cambios y promesas de futuro mejor?
Sí, no, por supuesto, es un síntoma más evidente, ¿no?, de la decadencia de la Revolución Verde Olivo. Y ojo, si el gobierno o el régimen se ha abierto y ya semiprofesionalizado el deporte, autorizado, que puedan integrarse en clubes profesionales, pero todo con un proceso jurídico muy lento y engorroso, solamente ha logrado que 4, 6 o 7 puedan insertarse, sobre todo de béisbol, y ahora 2 voleibolistas, es precisamente por la propia presión centrífuga de los deportistas que se marchan en un goteo incesante, diría yo, casi un manantial de deportistas que se van marchando, ¿no? Y ellos son los que han provocado que el gobierno ha tenido que tomar nuevas medidas. Hace 10 años el gobierno jamás habló de profesionalizar o semiprofesionalizar o aceptar que los deportistas cubanos jugaran en otros clubes o compitieran bajo otros clubes. Y esto va a seguir cambiando, Tomás y Omar. Yo creo que no queda otra. Ahora mismo que están en todo este tema de las negociaciones, el nuevo deshielo con Estados Unidos, uno de los temas que yo que evidentemente sé que el gobierno va a manejar es precisamente que la MLB se abra a Cuba, ¿no?, y que de manera legal los peloteros cubanos puedan contratarse residiendo aquí en la isla por dos motivos. Una, para frenar las deserciones estas cuantiosas, y otra para también ganar una tajada, ¿no?, con los salarios esos de 6-0 que tienen los peloteros allá en Estados Unidos.
Gracias, Iván. Un placer, como siempre. El periodista Iván García para nuestro Espacio Cuba al Día desde la capital cubana. Extensiva las gracias a mi colega Omar López Montenegro. Y en la producción, como todos los días, nuestra querida Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Reiterativa la invitación para mañana, Cuba al Día, aquí a las 3 en Radio Martí. Mantenga la sintonía. Hasta mañana.